introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón. Muchísimo gusto en saludarlos. Fortino Montaño nos acompaña aquí en grabación. Está en transmisión. Creo que José Luis Vázquez, le mandamos un saludo y a quien esté también en redes sociales. Hoy vamos a escuchar una entrevista que realizamos ya hace varios años con una pionera en el mundo de la danza clásica en nuestra ciudad, en Guadalajara. Es la maestra Helen Hott, que tuvo a bien asistir todavía cuando estábamos allá en el piso 12 del edificio cultural administrativo de la Universidad de Guadalajara. Así que pues vamos a escuchar esta entrevista que tiene que ver con su vida, con su formación, con su camino en el mundo de la danza y sobre todo de la enseñanza de la misma. Sean ustedes bienvenidos. Pues hoy es día, tenemos un invitado o una invitada, son entrevistas donde pues hablamos de la trayectoria de personajes, de personalidades sobre todo de nuestra ciudad, y nos da muchísimo gusto, es un honor que nos acompañe esta tarde una de ellas, que fue pues de las pioneras, de las primeras bailarinas y maestras de ballet clásico en nuestro estado. Ella es la maestra Helen Hott, conocida más bien como la Miss Helen, las que la puedan recordar, las que no, pues para que la conozcan, porque pues ella trajo la danza, el ballet clásico a nuestra ciudad, entre otras maestras, y nos da muchísimo gusto saludarla. Bienvenida, maestra, qué bueno que está con nosotros.
Muchas gracias. Usted da mucho gusto estar aquí.
Igualmente que esté con nosotros. ¿Usted nació aquí o dónde nació usted, maestra?
Yo nací en México, Distrito Federal, pero me eduqué en Estados Unidos.
¿Allí fue donde comenzó a bailar ballet, en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
¿Con qué maestros estuvo allá? Cuéntenos desde niña.
Yo comencé, mi mamá no quería que yo estudiara ballet, porque ya ve cómo eran entonces. No quería que estudiara, pero yo le lloraba todos los días, porque me llevaron a ver una compañía de ballet y me enamoré del ballet completamente. Entonces todos los días molestaba yo que me dieran clases y mi mamá no quería que yo tomara clases de ballet. Pero yo insistí tanto que por fin me llevaron a tomar clases con una maestra francesa porque estoy hablando de que llegamos a Nueva Orleans primero, porque tenía yo a una tía que vivía ahí y entonces no quisimos ir a un lugar donde no hubiera gente conocida. Así es como llegamos a Nueva Orleans. Y ahí empecé a tomar clases de ballet con una maestra francesa, chiquita ella, muy bajita de estatura, pero muy buena maestra. Ahí comencé yo, tendría yo como unos 6 años aproximadamente.
Que es la edad ideal para comenzar el ballet, ¿no? Los 6 años.
Bueno, el ballet se puede comenzar bien, bien a los 7, 8 años de edad. Pero se puede comenzar más chica. Entonces yo comencé a tomar clases con ella.
¿Cuál fue el primer paso que aprendió? ¿Lo recuerda?
¿Pardon?
El primer paso, la primera posición.
Uy, el ballet es muy extenso. Son muchos pasos.
Pero el primero que aprendió, o sea, lo primero que la pusieron a hacer esta maestra cuando llegó a la clase, ¿qué fue? ¿Qué recuerda?
¿Qué recuerdo? Primero que nada, la ponen a uno en la barra para su estatura de uno. Entonces hay diferentes alturas de barra. Entonces, lo primero que le enseñan a uno son las posiciones de los pies, nada más de los pies, que es la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Son 5 posiciones de los pies, nada más. Y entonces yo comencé a aprender las posiciones de los pies, cogida de la barra. No me soltaba de la barra, estaba yo muy chiquilla. Tendría yo unos 6 años aproximadamente.
Y después de esto, de estar estudiando con esta maestra allá en Estados Unidos, esta maestra francesa, ¿cuánto tiempo estuvo con ella y cómo fue que llegó aquí a Guadalajara?
Mire, yo estuve con esta maestra francesa como unos 2 o 3 años. Después de allí, yo insistí en que me llevaran a ser una bailarina profesional. Entonces me mandaron a Nueva York con una tía mía que vivía allá. Entonces yo llegué a Nueva York ya con una buena base, pero naturalmente estaba yo chica para entrar a una compañía. Entonces empecé a tomar clases allá y entonces con diferentes maestros. Ya llegué a la edad de 15 años y entonces me contrató Balanchine, que es muy conocido en Nueva York, uno de los mejores maestros. Entonces me metió a su cuerpo de ballet. Yo estuve bailando profesionalmente desde que tenía unos 14 o 15 años de edad con este maestro que tenía su cuerpo de ballet.
¿Una compañía?
Una compañía. Uh-huh. Él es muy famoso. Ya murió él hace mucho tiempo, pero era muy famoso de Nueva York. Era lo mejor que había. Entonces yo estuve bailando profesionalmente en su compañía de ballet de él en Nueva York.
¿Y qué ballet recuerda haber bailado en esa época con esa compañía?
Uy, muchos. Comencé con Sílfides, que es muy sencilla. Sílfides, Lago de los Cisnes, Bolero de Ravel, pues infinidad de ballets, infinidad de ballets. Uh-huh. Ya estando yo ya en la compañía. Ya.
¿Cómo se llamaba la compañía, recuerda?
La compañía de Balanchine. Uh-huh. Él era muy famoso.
Sí, sí.
Muy
sí.
famoso.
¿Y era muy estricto también?
Muy estricto. Uh-huh. En ballet se necesita ser muy estricto, si no, no aprende uno. Uh-huh. Por eso yo cuando daba clases era muy estricta, porque si no, no aprendían. Le tienen que tener cierto temor al maestro para meterlas en cintura. Uh-huh. Y así es como yo comencé a tomar mis ya en la compañía de Balanchine en Nueva York.
La disciplina es muy importante.
Muy importante. Uh-huh. Si no hay disciplina, no hay ballet.
Usted, después de estar con Balanchine, ¿cuántos años estuvo con Balanchine? ¿Y a partir de qué momento usted se vino a Guadalajara?
Mire,
a vivir?
Yo venía cada año a México a visitar a mi familia. Y estando todavía en la compañía. Por ejemplo, en la compañía viajábamos por todo Estados Unidos. Pero yo venía a México cada año a saludar a mi familia. Entonces, aquí conocí a mi esposo, el que fue mi esposo. Y me casé en México. Y de ahí estuvimos viviendo en México. Yo seguía tomando clases ahí en México con una maestra que era muy famosa, Miss Carol. Uh-huh. Entonces yo seguí bailando, yo no lo dejé para ningún motivo, pero mi esposo tenía sus negocios aquí en Guadalajara, entonces me vine a vivir aquí a Guadalajara. Y
¿ya tenía sus hijos entonces o todavía no?
Cuando ¿cómo? Cuando se vino
a Guadalajara, ¿ya tenía sus hijos o todavía no?
Me casé en México.
Ah, ok.
Y Y ya después me vine a vivir aquí a Guadalajara, ya uh-huh. casada, recién casada. Y entonces conocí unas muchachas americanas que vivían enfrentito de mi casa, de donde yo vivía, que tenían una escuela de ballet. Pero no eran muy buenas sus clases, eran muy deficientes. Entonces me pidieron que yo les diera clases. Ahí comencé yo con estas muchachas, empecé a dar clases ahí. Y de allí ya ellas se pasaron para Estados Unidos. Ya no quisieron vivir aquí en Guadalajara. Entonces yo puse mi estudio ahí en el edificio Lutecia. Estaba yo, tenía mi estudio ahí.
¿En el que estaba en Chapultepec?
¿Perdón?
¿El que estaba por la calle Chapultepec?
No.
¿O fue antes de eso?
No, estaba uh-huh. en el centro, uh-huh. donde estaba el uh-huh. el edificio Lutecia.
Sí, ya recordé. Uh-huh. Juárez, ¿no?
Uh-huh. Sí. Juárez y Colón. Uh-huh. Y era el último piso, porque no era alquilado el último piso. Pero don Pedro Giavelli, que él era un apasionado del ballet, oyó que andaba yo buscando un lugar donde dar mis clases. Entonces él se ofreció a darme todo el espacio que yo quisiera arriba, en el último piso. Entonces comencé a dar mis clases ahí. Al poco tiempo ya tenía yo muchísimas alumnas, porque solamente estaba la señorita Bell. No sé si habla, usted ha oído hablar
sí,
de ella.
Sí, como la Miss Bell también.
Pero ella daba todo tipo de baile. Yo nomás ballet clásico, porque yo era lo único que me gustaba, el ballet clásico. Entonces comencé con mis clases y se me llenó el estudio y llegué a tener 120 alumnas. Uh-huh. Y cada año presentaba yo. Primero comencé presentando Sílfides, precisamente porque es un ballet sencillo y las muchachas tenían poco tiempo de estar estudiando. Y ya de allí ya continué, ya después con números mucho más difíciles, como es Copelia, Lago de los Cines, Bolero de Ravel, en fin, varias.
Cascanueces,
uh-huh. presenté Cascanueces también. Pues ya no me puedo acordar de Rhapsody en Azul, todas con coreografías mías. Porque Rhapsody en Azul y todo eso no está en los ballets grandes.
Claro. Usted, pues fue una aportación suya, ¿no?
¿Cómo?
Fue una aportación suya bailar Rhapsody en Azul.
Sí.
Vamos a quedarnos aquí, vamos al corte, primer corte, y volvemos con ustedes. Estamos platicando con la maestra Helen Hott, o Miss Helen, mejor conocida, que les decía que fue quien trajo, o fue de las primeras maestras de danza clásica aquí en Guadalajara. Ustedes han de haber escuchado los nombres, por ejemplo, de Doris Topete, Lucy Arce, por mencionar algunas que recuerdo ahorita en este momento, que son maestras también de ballet clásico en estos momentos en nuestra ciudad. Pues bien, la Miss Helen fue maestra de ellas. Recordamos también el nombre de Lola Lince. Y bueno, ¿a quién más recuerda de las que fueron sus alumnas maestra, además de las que menciono?
No le entendí.
Sí, yo mencionaba nombres como Doris Topete, como Lola Lince, como Lucy Arce, que fueron sus alumnas. ¿A quién más recuerda de las que hayan sido sus alumnas?
Uy, tuve muchas alumnas. Y algunas ya se murieron. Tuve a esta muchacha.
No se acuerda ahorita bien, ahora se acuerda. Le decía yo que después de tener a su estudio acá en el centro, usted se cambió a Chapultepec, ¿no?
Después me cambié a Chapultepec. Uh-huh. Y tuve una dificultad muy grande porque en uno de los festivales que yo presenté, una de las mamás quería que su hija fuera la estrella principal en todos los ballets. Entonces eso es imposible, porque yo daba oportunidad a todas las que podían ser primeras bailarinas en cada ballet. Entonces a esta señora se le ocurrió llevar el tutú, que es el trajecito corto de ballet, al señor arzobispo. Entonces hubo un gran escándalo. Se prohibió el ballet en Guadalajara.
No me digas.
Sí. Uh-huh. Pero yo seguí adelante. Yo no me amilané para nada. Se me salieron muchísimas alumnas. Y en el colegio, los colegios de católicos, todo estaba prohibido el ballet. Pero yo seguí adelante y seguí presentando festivales. Regresaron muchas alumnas que se habían salido, regresaron. Y se me llenó el estudio, estaba lleno.
Al extremo de que ya había varios grados, ¿no? Había principiantes y había avanzadas.
Sí.
¿Y qué tantos grupos había en cuanto a niveles, maestra?
Pues estaban principiantes y intermedias y avanzadas y muy avanzadas. Eran como 4 o 5 grupos, comenzando con niñas chiquitas. Cada grupo, desde luego, era diferente la enseñanza, porque van subiendo de nivel. Uh-huh. Entonces así fue como yo presenté varios festivales en el Teatro de Degollado.
Oiga, ¿y cómo hacía la selección, hablando de lo que comenta, que pues esta muchacha, por ejemplo, esta jovencita, no sé, sus papás querían que ella fuera la primera? Y entonces, ¿cómo hacía usted si todas quieren ser siempre las solistas, ¿no? Y solamente puede haber una solista.
Bueno, es que yo presentaba varios ballets. Uh-huh. En la misma función presentaba varios ballets. Y en cada ballet llevaba una solista. Uh-huh. Y esta muchacha quería todos los papeles de solista para ella.
¿Y qué pasó?
Entonces le llevaron el traje del tutú al señor arzobispo que estaba entonces. Entonces fue un escándalo aquí en Guadalajara. Uh-huh. Porque el ballet estaba prohibido.
¿Y por qué se lo llevaron al arzobispo ese traje? O sea, precisamente,
porque quería la señora que su hija tuviera todos los papeles principales. Uh-huh. Al no tenerlos, ya, se enojó mucho y entendí. Entonces llevó el traje. El tutú cortito.
¿Dijo mi hija o nadie o qué? Algo así.
Exactamente.
Hijos.
Entonces, fue un escándalo. Uh-huh. Salió en el periódico y todo, que prohibido el ballet en Guadalajara. ¿No supo usted de eso?
No, no me tocó. No llegó a mi edad, todavía no llega tanto, pero recuerdo que en alguna ocasión usted lo llegó a platicar esto. Ahora, en esas épocas, para ubicar un poco, estaba la Miss Bell y luego había otras maestras también, ¿no?
No.
Que eran contemporáneas. ¿Nada más eran usted y
nada
la Miss
más,
Bell?
Sí,
ah,
nada okay. más. Pero Miss Bell daba todo tipo de bailes.
Uh-huh.
Y yo no más ballet clásico.
Tengo una duda, hablando de la técnica. Decía usted que estudió con una maestra francesa. ¿Se puede hablar de que es distinta, hablando de la técnica del ballet, de la francesa, que la rusa o la inglesa, o es una sola técnica?
Es una sola técnica.
Uh-huh.
Aquí se dice que técnica inglesa o técnica rusa.
Inclusive norteamericana también dicen, ¿no?
¿Cómo?
Que inclusive norteamericana, ¿no? Otra técnica, ¿no?
Norteamericana no tanto. Pero porque hay muchos maestros rusos en Estados Unidos.
Sí.
Pero aquí en Guadalajara, yo fui la que comencé realmente el clásico, porque Miss Bell les daba de todo.
Y bueno, hablando de técnica, ¿es importante una técnica? ¿Por qué es importante una técnica?
porque sin técnica no se puede bailar. Uh-huh. Y es muy difícil el ballet clásico.
¿Qué da la técnica? ¿Qué da la técnica?
¿Qué da la técnica? Da todo. Técnica es el baile en sí. Se va enseñando poco a poco, cada paso, cada paso. Hay 182 pasos en ballet. Nada más en ballet clásico hay 182 pasos que aprender. Eso cuando llegan a finales de... Yo tuve alumnas muy buenas. Tuve una que estuvo en el ballet de Nueva York, Lupita Verhoeven. Que ya se casó ella allá y ahí se quedó y dejó el ballet, pero después ella daba clases allá.
Y bueno, es la técnica y es también, hablaba de la disciplina, y imagino que también son horas de estudio. ¿Cuántas horas debe bailar o debe estudiar una bailarina todos los días?
Todos los días debe de tomar al menos 4 o 5 horas de clase con diferentes maestros. Primero con un maestro, después con otro. Y así se va variando. Uh-huh. Pero el ballet clásico es la misma técnica. Es ballet clásico y nada más.
¿Y usted cree que... es decir, ¿se debe aprender ballet como base, usted de las que cree eso, para bailar otro tipo de géneros dancísticos?
Mire usted, si usted baila ballet clásico, baila bien bailado, baila todo, porque es el rey de los bailes. Uh-huh. Y es todo, cualquier otro tipo de danza es fácil, ya siendo una bailarina de ballet.
Uh-huh. Bueno, hablando de que el ballet es una base, el ballet clásico para la danza, también podemos decir que el piano es el instrumento base también para los músicos. Tenemos un espacio musical a continuación. Es Egberto Gismonti, que es un gran músico brasileño, que podemos decir que está fuera de etiquetas, que es también compositor, toca guitarra y piano. Vamos a escuchar una pieza de piano de un disco que es ya de los 80s, pero que pues difícilmente han llegado a México sus discos. Se llama Alma este disco y vamos a escuchar uno de los temas que incluye, que de hecho es el segundo en este disco, que se llama Pal Vago, aquí por el Ojo de la Cerradura, con la Miss Helen, la maestra Helen Hot. Pues aquí estamos, por el Ojo de la Cerradura. Thank you.
por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el ojo de la cerradura.
Les comentaba que nos acompaña la maestra Helen Hott, o la Miss Helen, como ustedes quieran llamarle. Estamos hablando precisamente de su trayectoria, de su vida, de pues cómo se manejó desde aquellos tiempos en este terreno del ballet clásico en nuestra ciudad. Nos llama Soara Sánchez y pregunta dónde es la escuela de la Miss. ¿Ya no tiene escuela ahorita o tiene escuela?
Sí, tengo.
Ay, cuéntenos muy bien, maestra.
Mire, yo ya no doy clases, pero tengo una alumna que fue mi alumna. Ya es casada ella y ella es la que da las clases. Yo estoy al pendiente, desde luego, de todo. Pero ella es la que da las clases.
¿Dónde está? ¿Está en Avenida México todavía?
Está en Avenida México, 3073.
Avenida México, 3073.
Sí.
Y también pregunta Soara si haya una edad límite para empezar a estudiar ballet.
La mejor edad son 6-7 años de edad. Es muy buena edad para comenzar.
Y hablando de esto de las edades, yo me acuerdo que también causó mucha polémica el tema de las puntas, porque hubo algunas maestras aquí en Guadalajara que les pusieron puntas a las niñas antes de los 12 años.
Nunca.
Y las estropearon. Cuéntenos un poquito de esta idea,
nunca
de este tema.
Nunca debe de ser eso. Hasta que no se ponen las puntas hasta que ya tienen una técnica perfecta. No que han aprendido todos los pasos, porque son muchísimos, pero ya su técnica, el comienzo está correcto en todos sentidos. Entonces, ya cuando tienen fuerza en sus piernas y en sus pies, entonces se les ponen las zapatillas de punta. No es tan necesario poner las puntas rápido. Hay que esperar a que la alumna sea una buena bailarina clásica, que tenga ya una técnica buena. Es lo más importante. Porque sin una técnica buena, nunca llegan a bailar.
¿Y se les pueden estropear los pies si les ponen las puntas?
¿No? Estropear los pies si se ponen las puntas antes de tiempo. Entonces es mejor esperarse a que uno decida cuándo ya deben de ponerse las puntas.
Juan Carlos Díaz Vélez dice: soy el hijo de Anita Díaz. Dice: la Miss Helen fue mi primera maestra de baile. Hoy en día sigo bailando y doy clases de ballet en Wisconsin, y le manda un abrazo.
Ah, gracias.
Y qué bueno que toque este tema, porque también es un tema polémico el de los hombres que bailan ballet, porque también hay muchos prejuicios en relación a esto, y no sé qué tanto le tocó a usted que no dejaban que los hombres bailaran también, porque si no, pues eran gays y bueno, había un tabú en este sentido. ¿Le tocó vivir a usted parte de esto?
Sí, cómo no. Pero no me importó a mí. Yo seguí dándole clase a muchachos. Tenía un grupo de muchachos. Y en mis festivales nunca fallaban. Eran las que cargaban a las muchachas, los adagios, que son de baile de pareja. Se le llama adagio. Entonces siempre tenía yo muchachos ya preparados para bailar.
Y con esto que comentaba, que prohibieron el tutú y el ballet, no llegaron, ¿a qué extremo llegaron en esa prohibición? ¿Llegaron a suspenderle alguna obra o no llegaron a tanto?
No.
Okay.
No. Ya no se volvieron a meter conmigo, pero yo seguí adelante presentando mis ballets como debe de ser, con los trajes como deben de ser. No todos los trajes son tutús. En ballet hay diferentes estilos de traje. Pero yo seguí usando en algunos ballets los tutús, los trajecitos cortos. En otros estilos.
¿Cuál fue su principal reto en toda su vida de bailarina y de maestra de ballet clásico?
¿Mi principal reto?
Sí, ¿o logro?
Logro haber podido salir adelante después del escándalo que me hicieron, porque estuvo grande el escándalo, pero salí adelante y seguí presentando mis ballets como si nada. Y regresaron muchas de mis alumnas que se me habían salido, comprendieron que era una tontería lo que habían dicho, que era...
¿Obsceno?
Obsceno, se puede decir. Entonces, yo seguí adelante y hasta la fecha yo no doy a las clases, pero tengo esta alumna que estudió conmigo y da las clases muy bien. Y con mi técnica, con mi manera de enseñanza. Entonces, está muy bien todo.
Ahora, existen pues en el ser humano lo que se le llaman dones o talentos. Para la danza hay también se puede hablar de que en el ballet clásico se debe tener determinado talento, determinado don para bailarlo. ¿Cualquiera puede bailarlo o no? ¿De qué depende?
Bueno, se puede bailar, desde luego que hay dones. Y hay unas personas que tienen dones ya para bailar. Tienen buen oído para la música, son flexibles. Todo lo que se requiere para una bailarina. Pero pues, siguen adelante bailando.
Yo escuchaba a un maestro decir, digo, se oye muy fea la frase, pero yo la escuché, nadie me la contó. Cuando estaba dando las clases de ballet también, y le decía a una alumna que se equivocaba en una combinación, el ballet no es para los tontos, le decía. Que es un poquito también que hay que tener una memoria privilegiada para aprenderse los pasos, las combinaciones, seguirlos. Cuéntenos, maestra.
Pues sí, sí, se necesita buena memoria. Se necesita alma también para poder interpretar cada papel. Se necesita tener algo, un alma que sale a relucir en la expresión de la cara y con los movimientos de los brazos. Es muy importante que no sean sin vida, necesitan tener algo para poder llegar a ser una buena bailarina.
Oiga, y bueno, en este sentido, ¿cómo ve la forma o cómo se ha movido hasta nuestros tiempos y la derivación que se ha dado a la danza contemporánea? ¿Qué opina? ¿Qué le ha tocado ver de lo nuevo, de lo que se hace en estos tiempos en el terreno del ballet?
Pues he visto algunos festivales, me han invitado a ver unos de esos festivales. No me satisfacen demasiado. Les falta mucha vida, les falta mucha técnica, les falta aprender más, diría yo.
¿Más tiempo de preparación, diría?
Más tiempo de preparación y con un maestro que se la sepa guiar, que la sepa llevar como debe de ser. Porque no es fácil, el ballet es muy difícil. Es difícil enseñarlo y es difícil bailarlo, muy difícil. Pero se puede lograr mucho con empeño del alumno y con la enseñanza del maestro, pueden llegar a bailar bastante bien. Ahora, si tiene aptitudes naturales como ser flexibles naturalmente y tener oído para la música es muy importante, pues ya llevan un 100% ganado. a una persona que no tiene ninguna habilidad, pero que a base de estudios puede llegar a bailar bastante bien.
Muy bien. Recuerdo que conocí una vez una bailarina de una compañía venezolana que decía que se había salido de esa compañía porque decía que todos los días había una fila detrás de ella esperando que se pasara un gramo de peso para suplirla. Y me hace recordar la película El Cisne Negro. ¿Usted la vio, maestra? ¿Y qué opina de esta película? Si es que vio esta película, El Cisne Negro.
Mire usted, yo la vi y no me gustó. Y la recuerdo poco porque no me dio ningún impacto, ninguna, no me dio nada. No la recuerdo muy bien. Hace tiempo que la vi y no la volvería a ver.
Y esto de tener determinado peso, para estar ligero, ¿es verdad?
Sí, eso
es una compañía. Sí.
Es muy cierto. Uh-huh. Hay que estar muy delgados y tener buena figura y no comer ciertas cosas engordativas y estar sano para poder seguir con los ensayos, que son muy fuertes, y ensayos y clases además, porque se ensaya lo que se va a bailar y además hay clase. La clase no se puede perdonar. Diario hay que tomar varias clases y después los ensayos. Es pesado, es difícil, pero si a uno le gusta, no le importa a uno. Uno sigue y sigue y sigue y quisiera uno que nunca acabara uno de bailar.
Y además hay un calentamiento previo, no siempre innecesario, antes de bailar definitivo, ¿o no?
Siempre hay un calentamiento previo, pero no es necesario, porque luego entramos a la barra, que es donde se aprende a bailar realmente. Uh-huh. En la barra es donde se aprende a bailar. Allí es donde adquiere uno la buena técnica, en la barra. Y ya después sale uno al piso y ya le dará uno otros ejercicios del piso para seguir adelante.
Yo recuerdo que en su estudio trabajaba con un pianista, con un músico en vivo. ¿En su escuela actual se maneja así o ya usan compactos, discos?
Ya no usamos pianista porque no hay. Nadie quiere acompañar una clase de ballet. Es muy diferente a que toquen ellos por su parte. Uh-huh. Entonces, en el ballet tiene que tener cierto tipo de música clásica, desde luego, pero es difícil encontrar un buen pianista. Entonces, tiene uno que adaptarse
a la música que esté, ¿no? O al tiempo, ¿no?
¿Cómo? Sí.
¿Cuál es su obra preferida? ¿Cuál es su ballet preferido, maestra?
Pues yo tengo muchos ballets preferidos, pero uno de ellos es El Lago de los Cisnes, completo.
¿Usted lo llegó a bailar como solista, este ballet?
Sí, ¿sí? Me encanta.
¿Cuál obra, cuando usted estuvo bailando así como prima bailarina en el ballet, fue la obra que más trabajo le costó?
Pues yo creo que todos.
¿Sí?
Sí, porque tiene que ser perfecto, si no, no sirve. Uh-huh. Por eso tiene que ser perfecto la enseñanza también. Si no se da una enseñanza correcta, completamente correcta, no nunca se llega a bailar, o llegan a bailar con defectos, y en el ballet no se permiten los defectos de ninguna parte del cuerpo. Tiene que ser perfecto, si no, no sirve.
¿Hay alguna obra que usted haya querido bailar o montar y no haya podido? Y no me refiero a la cuestión técnica, sino a que no se haya dado, pues no haya tenido todos los elementos necesarios para poderla montar, para poderla bailar, que usted recuerde, algo que no le haya salido.
No recuerdo, porque yo puse todas las obras que quise poner, las puse antes de retirarme, y ahora con esta muchacha nueva que tengo, que está dando las clases, le insisto mucho en que las prepare, vaya preparando ya para que tengan ya una exhibición en el teatro, porque eso las alenta mucho, y espero que pronto presente ella alguna cosa, que ella haga la coreografía, ella haga todo, a ver qué tal le sale.
¿Qué opina de la danza contemporánea?, le preguntaba.
No me gusta nada.
¿Qué es lo que no le gusta?
Pues no me gustan sus movimientos, no, es una rutina que no tiene belleza, como el ballet clásico, que tiene belleza en cada paso, y la danza contemporánea no la tiene, y no me gusta, no me satisface.
¿Cuál considera que es el mejor ballet actualmente ahora en el mundo? La mejor compañía, digamos.
Mire usted, yo hace mucho tiempo que estoy ya retirada, se puede decir, y ahorita en el mundo pues hay muchas compañías, en toda Europa está lleno de ballets, en Estados Unidos está lleno de ballets, entonces no podría yo decirle cuál es el mejor ballet ahorita.
Pero todavía hay buenos ballets.
Uy,
el ballet
sí.
Clásico, se sigue cultivando esta técnica y además se sigue manteniendo, ¿no? No ha variado lo que
no
es la buena técnica.
No ha variado nada, sigue igual. Cada día mejor, naturalmente, pero la danza contemporánea es otra cosa muy diferente a ballet.
Pues muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado.
Pues gracias a usted por haberme invitado. He estado aquí con mucho gusto y recordando mis tiempos pasados.
Fue un honor que pudiera venir con nosotros, ando un poco delicada de salud. Y hizo un gran esfuerzo por acompañarnos, así que se lo agradecemos todos los que nos están escuchando de mi parte.
Pues muchas gracias a ustedes por escucharme y he estado encantada de la vida.
Bien, pues espero hayan disfrutado esta entrevista con la maestra Helen Hott. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos con música, es Andreas Georgeon y el disco se llama Asate. Es del año 2013, es un tema muy interesante. Gracias a Fortino Montaño, gracias a quien esté en transmisión. Soy Julieta Marón, hasta mañana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura.
La 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 la.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Cheaper sip.